En el panorama nacional, una de las preocupaciones centrales sigue siendo la crisis energética, por dos lados, ¿no? Por el lado de los combustibles, a raíz del precio internacional del petróleo, y por el lado de la energía eléctrica, a raíz de, digamos, la falta de agua en las centrales hidroeléctricas y los problemas que hemos tenido con la importación de energía barata proveniente de Argentina. El tema aparece por todos lados y con distintos enfoques. Por ejemplo, el titular principal del País hoy es: analizan cambio de la hora, y se adelanta que UTE es contraria a esa medida. El presidente Jorge Valle dijo ayer, antes de viajar a la cumbre de Guadalajara, que en el gobierno se está analizando permanentemente la evolución del crudo y que las decisiones sobre tarifas se tomarán recién cuando él retorne de México. Pero son dos ejemplos, nada más, de la presencia de este asunto en los titulares esta mañana. Los enfoques también se dan en plena campaña electoral. Hay debates entre candidatos a propósito de cuestiones relativas a la crisis energética. Ya lo veremos enseguida. Ahora, a este debate se incorporaron ayer también los sindicatos. Y me refiero al sindicato de UTE y al sindicato de ANCAP. Me detengo en el de UTE, la agrupación UTE, ese es el nombre, que propuso ayer conformar un comité de crisis que encabece el ministro de Industria y en el que participen los directorios de UTE y ANCAP junto a representantes de todos los partidos políticos para que las decisiones que se adopten a efectos de enfrentar la situación energética cuenten con el suficiente respaldo.
La primera llamada del día.
En línea está Gerardo Rey, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de UTE. Rey, buenos días.
Buenos días a ustedes.
¿Por qué esta propuesta de un comité de crisis?
Nosotros encaramos el tema de la energía como que tenés una crisis que posiblemente, si nos detenemos a analizarla, sea mucho más allá del corto plazo. Entonces, nos planteamos la necesidad de buscar en el marco de esta crisis, en un año muy particular, como tú señalabas recién, el tema de la energía está en campaña electoral, intentar aprovechar la crisis como una oportunidad para trazar políticas de Estado en materia de energía, y nosotros entendemos que es más que posible y necesario.
Por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones son las que habría que negociar y consensuar en ese comité de crisis? No estamos hablando solo de los aumentos de tarifas.
Creo que en el campo de los aumentos de tarifas tenemos muy poco margen. Tú recién informabas, el presidente de la República llega de México y seguramente se fijarán los criterios y a partir del 1 de junio va a haber nuevos aumentos de tarifas. Creo que no hay mucho margen para que haya un aumento de tarifas consensuado. Creo que sería muy bueno, pero creo que es muy difícil hacerlo.
Entonces, ¿qué otro tipo de decisiones
son las que sí podrían tomar? La propuesta de que el aumento de tarifa sea distinto a como se está planteando, ¿no?
Enseguida hablamos de cómo entienden ustedes el aumento de tarifas, pero ¿qué otro tipo de resoluciones, qué otro tipo de definiciones sí corresponderían a ese ámbito de un comité de crisis con todos los partidos?
Por ejemplo, para tirar algunos titulares. Primero, en el caso de la energía eléctrica, definir la dependencia casi exclusiva que hoy tenemos con Argentina. Hoy nosotros, en el caso de la energía eléctrica, importamos energía eléctrica y Argentina tuvo una muy fuerte crisis que se venía anunciando. Teníamos precios absolutamente por debajo de lo que se podía pensar de que era un precio razonable. La energía eléctrica que UTE compraba era extraordinariamente barata. Argentina entró en una crisis que no se ve que vaya a solucionarse en el corto tiempo y empiezan a surgir entonces por qué no se hicieron otras cosas. Por ejemplo, por qué no se garantizó, y si era posible además, garantizar el suministro de gas para generar energía eléctrica. La planta de generación que va a empezar a construir UTE se detuvo varias veces por idas y venidas del Poder Ejecutivo en la definición de un tema que terminó como originalmente habíamos planteado, por ejemplo, nosotros en el sindicato, que era hacer un contrato de gas y construir la central eléctrica con a cargo de la UTE.
Por ejemplo, uno de los temas es la excesiva dependencia de Argentina.
Esa es una. Y, por ejemplo, no hemos hecho, claro, se requiere fuertes, pero muy fuertes inversiones para hacer una interconexión con Brasil. No es que no tengamos interconexión. La interconexión con Brasil es una interconexión que es muy pequeña en la cantidad de energía que puede pasar. Entonces, hoy Brasil está en condiciones de vendernos energía eléctrica, pero no tenemos líneas de transmisión que hagan posible que la energía eléctrica que Brasil nos podría vendir pueda ser transportada a través de la muy pequeña interconexión, y que tiene inclusive algunas deficiencias técnicas. En Rivera, en Libramento, es donde hoy está ubicada esto. Tenemos una interconexión más grande. Se había pensado trazar una línea de interconexión, por ejemplo, a la altura de San Carlos, y bueno, requiere de fuertes inversiones, requiere además de compromiso, seguramente, de negociar contratos de compra de energía eléctrica que hagan que la inversión luego sea rentable, ¿no? Inclusive hay que discutir en profundidad si la tiene que hacer el Estado o puede tener participación del sector privado lo mismo. Pero me parece que son inversiones de largo alcance que definen justamente una estrategia en materia de energía eléctrica que en la situación de país pequeño que tenemos nosotros, con una capacidad de generar energía eléctrica barata, pero solamente cuando hay una cantidad de agua suficiente. Uh-huh. Este año no ha pasado, varias veces ya ha pasado en Uruguay, que bueno, las sequías llegan a que hay problemas de abastecimiento y problemas de precio, y nos parece que las definiciones en largo plazo deberían contar con un consenso más amplio, ¿no?
Vamos a ver entonces qué eco tiene esa propuesta de comité de crisis con participación de todos los partidos políticos, pero volvamos a la conferencia de prensa de ayer y a la posición que el sindicato de UTE fijó. Ahora, a propósito de lo más inminente, el aumento de tarifas. Ustedes reclaman un aumento diferencial. Ustedes sostienen que deben pagar más los grandes consumidores que los usuarios familiares o las pequeñas y medianas empresas. A ver, ¿cómo es el razonamiento?
El razonamiento es así. La estructura de la tarifa de la UTE hace de que desde hace años, ¿no? No todos los uruguayos pagamos lo mismo por el valor de kilowatt. Esto es, no es lo mismo consumir 200 kilowatt en la casa de cualquier vecino que consumir la misma cantidad de kilowatt en un gran consumidor o en el comercio, ¿tá? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en primer lugar, la estructura de las tarifas tiene unos costos que hacen que se intente, no se cumple, pero se intenta asociar a que lo que le terminan cobrando a un cliente tenga una relación directa con los costos de llegarle con la energía eléctrica a ese cliente. Entonces, hoy nosotros sostenemos de que hay dos tarifas, que es la tarifa general, que es la que paga el pequeño comercio, el supermercado, el almacén, la panadería, y la tarifa residencial, que están pagando costos desde hace años, ¿no? Costos más elevados para subsidiar la tarifa de grandes consumidores. Esto es lo que nosotros sostenemos.
Ustedes dieron algún número allí. Los grandes consumidores son unas 365 empresas.
Sí.
Y explican el 28% del consumo.
Ahí está. Es decir, el 28% del consumo de energía, pero no es el 28% de la facturación, ¿tá? Ahora bien, para poner un ejemplo. Supongamos que un supermercado de barrio que consume 1000 kilowatts y lo comparamos con un supermercado de una de las grandes superficies. Como las grandes superficies son consideradas gran consumidor, el supermercado de barrio tiene que pagar por cada kilowatt más o menos 3 veces más que el gran consumidor. Nos parece que esa desproporción hay que corregirla. Porque en primer lugar es injusta y porque además a la hora de cargar una tarifa hay que intentar disminuir el impacto en aquellos sectores de la sociedad donde en la recuperación económica tan anunciada por el gobierno no ha llegado. Es bastante obvio que llegó a los sectores que están pujando en el crecimiento de la economía, pero claramente no ha llegado a los hogares de los trabajadores y claramente no ha llegado al sector del pequeño comercio y la pequeña industria, que tiene muchas dificultades para...
Una objeción que se le puede hacer, Rey, es que dentro de los grandes consumidores hay empresas exportadoras, por ejemplo, y si se les aumenta de manera diferencial el costo de la energía eléctrica, van a perder competitividad para sus ventas al exterior.
Bueno, eso es un tema interesantísimo, porque realmente no es cierto en la mayoría de los casos. Puede haber casos particulares. Por eso nosotros, entre otras cosas, sostenemos en este comité de crisis que en el diseño de una futura estructura tarifaria habría que incorporar el tema de la selectividad. Ajá. Es decir, no es lo mismo subsidiar a un sector donde el costo de la energía eléctrica pesa mucho en la estructura de costos de ese producto, que en aquellos donde pesa, como el promedio lo hace, entre un 3 y un 4%. Entonces, un aumento diferencial en algo que tiene un costo relativamente bajo, o bajísimo, o casi inexistente en muchas industrias, no es un argumento sólido para decir de que es mala la propuesta nuestra.
Y lo último, Rey, en la conferencia de prensa de ayer, el sindicato de UTE puso mucho énfasis en los robos de energía eléctrica. ¿Por qué? ¿Qué magnitud tiene ese problema hoy para las cuentas de UTE?
Bueno, en el sindicato nosotros le damos una importancia muy alta al tema de las pérdidas. Yo sé que tengo poco tiempo, ¿no? Pero voy a intentar explicar con números y con cifras lo más cortas posible, a ver si podemos tener un panorama de qué es lo que estamos hablando.
¿Usted habla de pérdidas o habla de robo?
Bueno, el concepto técnico se llama pérdidas de energía eléctrica. Por eso voy a ir a la cifra de las pérdidas. Hay una pérdida que es la pérdida técnica.
Sí.
Yo genero la energía eléctrica y por el proceso de transmisión y pasar la energía a través de los transformadores, va quedando energía en el camino, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, la UTE está bastante bien en niveles comparativos internacionales con eso, y podemos establecer que hay una pérdida de entre el 7 o el 8% que es razonable que se tenga. Ahora, ¿saben cuánta energía eléctrica estamos perdiendo una vez que se genera? Y comparado con lo que estamos cobrando, estamos perdiendo a niveles de Montevideo 24%. Estamos desperdiciando una cuarta parte de la energía eléctrica. Entonces,
en ese 24% incluye las pérdidas técnicas.
Entonces,
así que hay un 17% que es pérdida de otro tipo.
Del tipo de la que tú me planteabas.
Robo.
Bueno, que hay fraude o hurto de energía eléctrica.
Ajá.
Muy bien. Alguien puede decir, bueno, pero ha aumentado la crisis, ha empujado a la gente a vivir en situación de categoría, de marginación, de exclusión social. Hemos calculado eso también. Y eso no pasa del 5 o 6%, pero ya estoy exagerando en esta cifra, ¿eh?
Uh-huh.
Es imposible que pase el 5 o el 6%.
O sea que si sigo esos números todavía queda, digamos, por lo menos un 10% que es directamente robo, fraude.
La energía eléctrica en gente que está en condiciones de pagar. ¿Y a qué le llamamos estar en condiciones de pagar? A que tu vecino, si está usando energía eléctrica, te está indirectamente. O sea, no está pagando mes a mes lo que tú deberías pagar, o consume energía eléctrica que vos vas y la pagas a la UTE y tu vecino no. Eso por un lado. Pero por otro lado, como el volumen es muy grande, en la composición de costos de la tarifa está incorporado este problema y por lo tanto la tarifa está aumentada considerando estos niveles de pérdida que nosotros tenemos, que hay que bajar justamente para no aumentar la tarifa en niveles importantes.
La tarifa está inflada por los que no pagan, por los que hacen fraude o los que roban.
Exactamente.
O sea, el que paga lo que corresponde está cargando con un sobrecosto debido a los robos.
Exactamente.
¿Y qué pasa con los robos? ¿Por qué no se los combate a fondo? ¿Cuáles son los impedimentos?
Bueno, lo primero que hay que establecer es que este problema se disparó fuertemente luego de la crisis del 2002, ¿no? Eso es evidente. Aún así, nosotros entendemos que hay que hacer algunas medidas también selectivas. ¿Por qué? Porque en esto, como hay que recuperar dinero, hay que recuperar dinero en el lugar donde seguramente haya posibilidad de tener mayor éxito en una campaña de detección de fraude. Entonces yo te voy a dar un ejemplo también de Montevideo, partiendo bien simple. Hay más o menos entre 15 y 20 mil clientes de la UTE, que son algo menos del 10% de los clientes sacando los grandes consumidores, que consumen el 50% de la energía eléctrica. Entonces, son los que clientes que consumen o que tienen potencias contratadas mayores a 10 kilovatios, un detalle técnico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo identificados dónde están las 20.000 personas que habría que hacer inspecciones de calidad, son pequeñas industrias, comer, inspecciones de calidad, en la que si yo lograra bajar fuertemente esos costos, estoy hablando de recuperación de decenas de millones de dólares para la UTE, que podrían volcarse a alivianar el tema de la tarifa. Ahora, es una cuestión que hay que atacar y que además discrepamos con la forma que lo ha hecho la gerencia comercial. Hemos tenido enormes dificultades para ponernos de acuerdo en este tema. Intentamos colaborar desde el sindicato. Le elevamos hace un mes una lista de más de 32 trabajadores de otro sector que estaban dispuestos a pasar a la campaña de detección de fraudes. Esos trabajadores iban a volcar elementos para que 15 ingenieros contratados de UTE, aunque te cueste escuchar esto, la UTE contrató 15 ingenieros más con todo lo que tiene. Y lo peor de todo, que contrató a los ingenieros, les está pagando, ya los puso a trabajar, pero todavía por problemas internos en la UTE no habilitaron el pase de los que hacen las inspecciones. Entonces tenemos ingenieros esperando y cobrando de que lleguen las inspecciones de los que todavía no pasaron a ese sector para realizarlas. Estas cosas son las que irritan cuando estamos ante un problema tan grande que supone ingresos muy importantes para la UTE y que en esta situación de emergencia es un tema que hay que apuntar fuertemente a los efectos de poder rápidamente recuperar dinero.
Entonces, ahora, una pregunta para terminar. Sí. Si, por ejemplo, una avícola, una fábrica de pasta o un supermercado roba energía, como ustedes ejemplificaron ayer en la conferencia de prensa, uh-huh, ¿algún asesor tienen para que les explique cómo hacerlo?
Claro.
Y ese asesor da para pensar que puede llegar a ser o un funcionario de UTE o un ex funcionario de UTE.
Ah, sí, o un ex funcionario de las empresas que alguna vez trabajaron en la UTE en el sector comercial.
¿Sí? ¿Y eso cómo lo ve el sindicato?
Y por supuesto que nosotros no podemos estar defendiendo ante este panorama, bueno, nunca, ¿no? Pero ante este panorama, menos estar defendiendo de que haya gente que esté promulgando y vendiendo el servicio para infringir la ley, llevar importantes cantidades de dinero seguramente y además traernos un problema a todos los uruguayos, que parecería que las cifras que hemos dado son más que elocuentes. Estamos ante un problema grave.
Ustedes tienen claro que dentro del sindicato no hay asesores de empresas que realizan fraude con la energía.
¿Dentro del sindicato?
No, dentro del sindicato, pues, dentro del plantel de la propia UTE. ¿Ustedes no controlan eso? ¿No les preocupa eso?
A nosotros lo que sí tenemos que ser muy claros es que entre los 5.000 y pico trabajadores no podemos dar garantía de que no haya alguno que esté en esa situación. Ahora bien, lo que nosotros sabemos es que, y por eso no estamos en contra del hecho de contratar, del hecho de tener personal para analizar cómo ha mejorado el fraude, porque el fraude que antes se daba, el de en toquetear el medidor, arreglar cuando sabes cuándo va a pasar el toma de consumo y quitar el tapalínea, ese es un control que con las inspecciones regulares se puede bajar rápidamente, y creo que las cifras apuntan a eso. Estamos hablando, sí, de operaciones más sofisticadas, como tú señalabas, que requieren de una tecnología mayor. Requieren, por ejemplo, de que si hay un medidor digital, yo tengo que colocar lo que se llama un medidor patrón. Esto es, pongo en tu mismo puesto de medida un medidor que hace de testigo, y yo comparo este medidor que coloqué yo con el que tú tenías funcionando. Si hay una diferencia, se analiza en laboratorio, se detecta el problema y en función de eso te cobran todas las multas y los recargos, que hay empresas que han pagado de un solo saque 500.000 pesos de multas y recargos de un día para el otro. La otra cuestión que creo que ayudaría a esto, no sé en qué posibilidades legales tiene la UTE de hacer algo así como hace la DGI, en la que todos sabemos quiénes son los grandes comercios y los grandes clientes de UTE y las grandes personalidades de la sociedad que están en el hurto de energía. Yo creo que sería bueno que una vez que la UTE detecta pueda dar mínimamente una publicidad de las empresas que están en esa situación, porque creo que bueno, esa campaña para mí que es exitosa de la DGI, de impactar también en publicidad en ese tema de que le pueda hacer la UTE, pero lamentablemente estamos lejos de su plan.
Gerardo Rey, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de UTE, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.